Desde el VAR, edición, pues, delanteros mexicanos en Europa, hubo actividad. Bueno, delanteros y también Johan Vázquez, ¿no? No habíamos hablado de lo de Johan Vázquez ayer, así que vale la pena también decirlo. Hubo actividad de delanteros con, pues, buenas y malas noticias, así que vamos a platicarlo en breve. Este va a ser un Desde el VAR a dos voces. Yo voy a platicar de esto, de los mexicanos en Europa, y a ver qué se le ocurre a Luis, que está regresando de vacaciones, nada más que ya llegó, pero llegó muy tarde, y la verdad es que se hace complicado ya a esta hora, horario español, poder grabar juntos. En fin, yo soy Martín del Palacio y los invito, como siempre, como cada día, a, pues, calificarnos y seguirnos en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon y Spotify, por supuesto, y a ponernos ese review de 5 estrellas que es tan importante. Ya estamos en pleno proceso de cambio de agencia, escuchando como agentes libres ofertas, a ver si algo se materializa bien, y para eso es muy importante que tengamos una buena cantidad de escuchas. Y como ustedes saben, pues el podcast no está mal, así que pues no está mal tampoco recomendárselo a sus amigos y a familiares o a desconocidos con ese review de 5 estrellas. Pero bueno, en fin, hablemos ahora de los mexicanos en Europa. Empecemos con el que jugó ayer, que fue Johan Vázquez, que bueno, la verdad es que tuvo una buena actuación el Cremonese, que era... Creo que el único equipo de las ligas top 5 que no había ganado un solo partido, lo hizo. Y le ganó a la Roma de Mourinho, que terminó furioso con el árbitro. Le ganó 2-1 el equipo de Johan Vázquez, con Johan jugando los 90 minutos como central por izquierda, en una línea de 3. La realidad es que desde que cambió el entrenador, el equipo del Cremonese, y llegó su antiguo técnico en el Genoa, pues Johan Vázquez ha podido volver a tener el protagonismo que había tenido en su primera temporada en Serie A, ¿no? Sí, es verdad, sigue estando con equipos, pues, candidatos al descenso, esa es la realidad actual de Johan Vázquez, pero por lo menos ya está jugando, ya está siendo importante, y bueno, este triunfo contra la Roma es, la verdad, un buen premio para su... Bueno, para esa constancia, ¿no? No es que Johan haya hecho algo particularmente especial, pero estuvo sólido contra un equipo que está, me parece, cuarto o quinto en Serie A. Así que bueno, es un muy buen resultado. Y, digo, la situación del Cremonese sigue siendo jodida. Esa es la realidad. Apenas ahora abandona el último lugar de la tabla general, que se lo deja la Sampdoria. Pero igual sigue, me parece, que a 8 puntos de la zona de salvación, 8 o 9 puntos. Está complicado. La realidad es que está muy complicado para el equipo de Johan. El Genoa, por su parte, que es el equipo que es dueño de su carta, está peleando por el ascenso en la Serie B. Empató hoy. Me parece que se mantiene en segundo lugar con ese resultado. Pero bueno, lo importante en este momento es que Johan siga acumulando minutos, siga jugando partidos, porque bueno, pues ese va a ser el digamos, la puerta que le abrirá el destino para jugar la próxima temporada, ¿no? Si se hubiera mantenido en la banca, porque ya últimamente no estaba jugando ni un minuto, no estaba participando, ¿no? Antes del cambio de entrenador, si se hubiera mantenido de esa manera, pues creo que Johan hubiera tenido muchas dificultades para poder encontrar un equipo en la próxima temporada. Ahora, ya con estas actuaciones, que con la solidificación que le ha dado al cuadro bajo del Cremonese, que la verdad es que ha mejorado desde que volvió Johan, la buena actuación de su equipo en Copa, que recordemos que le ganó al Napoli, que va a jugar ahora las semifinales de la Copa Italia, lo que es francamente sorprendente, creo que con eso ya tiene material suficiente como para, pues, impresionar a algún otro equipo o al propio Genoa, ¿no? De volverlo a repescar si es que sube a la Serie A. Creo que el mercado para Johan Vázquez está ahí. No es un jugador caro, no es un jugador que gane mucho. Así que si él quiere, encontrará equipo para quedarse en Europa, en la Serie A, ojalá. Está aprendiendo mucho defensivamente. Creo que es importante para él poder mantener esa regularidad, ese nivel de juego, ese tiempo de juego que, bueno, no había tenido y que ahora ya está teniendo. Y pues a partir de ahí, todo es ganancia, ¿no? Todo es positivo. Y bueno, pues esa fue la primera noticia, ese triunfo del Cremonese. Y hoy hubo partidos también de los dos delanteros que tenemos, ¿no? Raúl Jiménez y Santiago Jiménez, los dos que están en Europa, con pues situaciones diversas, ¿no? Lo de Raúl, pues la buena noticia es que fue titular por segunda vez consecutiva con el Wolves. Recordemos que la semana pasada lo había sido, había dado un pase para gol a Pablo Sarabia, que le dio un punto al Wolves en campo del Fulham. Esta vez tenía un partido jodido, muy complicado, en Anfield contra el Liverpool. Pierde el Wolves 2-0. En el momento que estoy grabando esto, el partido está 2-0. Y ahora les cuento cómo lo hizo Raúl después de hacer una pausa. Y bueno, pues ya está la pausa. Pierde 2-0. Raúl, la verdad es que participó poco. Un partido en el que, sobre todo en la segunda mitad, el primer tiempo estuvo más parejo y el Wolves intentó. Tuvo algunas opciones ahí, no muy claras, francamente. En el segundo tiempo sí el Liverpool fue muy superior. Dominó, metió un gol de Darwin Núñez anulado. Después anotaron Virgil van Dijk y Mo Salah para darle el triunfo al Liverpool 2-0. Digo, está terminando, quedan 4 o 5 minutos en el partido. Me puse a grabar porque, bueno, pues ya había salido Raúl Jiménez, salió el 80 para darle entrada a Diego Costa. Pues la buena noticia es que jugó, ¿no? La mala noticia es que pues no pudo incidir en el partido. Está difícil la situación del Wolverhampton, que está peleando duramente por el descenso. Para su suerte, el Everton perdió por feroz putiza contra el Arsenal, así que no hay mucho movimiento en la parte baja, pero el Wolves tiene un calendario muy complicado. Recibe al Tottenham el próximo partido, el próximo fin de semana. Después juega contra un equipo que está ahí más o menos en zona baja y después me parece que va contra el Chelsea o el Arsenal. Es un mes difícil, marzo, para el Wolverhampton Wanderers, así que bueno, pues ojalá que Raúl pueda seguir teniendo oportunidades, poder abrir su cuenta. La verdad es que este año ha sido complicado, pero el hecho de que tenga minutos, de que hayan hecho 4 cambios antes de que saliera él, pues es positivo a final de cuentas, pero sí creo que tiene que incidir más en el marcador, poder anotar, poder tener más participación, aunque sea con asistencias, como lo hizo con Sarabia en el partido pasado. Yo sigo pensando, y no tiene que ver con que trabaje en el Wolves, no tengo ninguna información de adentro, así que no me hagan caso con eso, pero es mi percepción, que esta es la última temporada que va a jugar Raúl en la Premier League. Bueno, no sé si en la Premier League, pero por lo menos en el Wolves. Creo que va a ir a España después de esta temporada, quizá a Portugal. Me suena más que va a intentar en España. Pero bueno, pues ojalá pueda despedirse bien del Wolverhampton y bueno, eso le abra la puerta para ir a un equipo de buen nivel después de esto. Había rumores sobre que el Wolves quería y el Nottingham Forest estaban interesados en César Montes. Yo aquí sí les puedo decir que es fake news, no es cierto, pero la realidad es que César Montes está jugando muy bien. Yo dudo mucho que salga del Español esta temporada, no lo veo. O sea, bueno, al terminar la temporada creo que va a jugar por lo menos otro año más, pero sí creo que si se mantiene en este nivel, pues sería momento rápido de que piense en emigrar a un equipo más grande, porque bueno, ya con 27 años se le cierra la ventana, ¿no? Qué bueno que haya llegado bien, que se haya adaptado perfectamente, que pueda seguir jugando. Ahora tiene 26, César, va a cumplir 27 la próxima temporada, así que creo que después de un año y medio en Español sí sería momento de buscar un traspaso. Si se mantiene jugando como está jugando ahora, ¿no? Que yo creo que sí, porque tiene el talento, porque tiene la calidad, tiene la madurez. Pero bueno, sería el momento de buscar un traspaso a un equipo grande, porque si no, se le cierra la puerta, ¿no? Es difícil que un jugador de 28, 29 años que no ha tenido ya experiencia en un equipo grande pueda irse a un equipo grande, ¿no? No es normal que los equipos top contraten jugadores de 31, 32 años. A veces sí los regresan, ¿no? O sea, vemos a David Luiz saltando de equipo grande en equipo grande, a Thiago Silva lo mismo, pero bueno, es porque ya han tenido experiencia ahí desde muy jóvenes, ¿no? En el caso de César, pues sí, no es tan fácil como dar ese salto a los 30, 31 años. Así que ojalá que mantenga ese nivel, ojalá que pueda irse el Español, pero no es verdad que el Wolverhampton lo quiera en este momento o que esté interesado, ¿no? Hay, digamos que, otras prioridades para el equipo en este momento. Vamos a esperar. Además, siempre es así. Los rumores de febrero, salvo contadísimas excepciones, son puro humo, ¿no? Ojalá que el de Ochoa, que podría ir al Milan o al Inter, no sea humo, porque sería genial decirle a los que han dicho siempre hay equipos de descenso, toma, al Milan, cállense. Pero ojalá que no sea humo, pero siendo febrero, la verdad es que hay que tomarlo con mucha calma. Y, por otro lado, la buena noticia es que Santiago Jiménez volvió a anotar. La verdad es que esta la trae, como dicen de los delanteros, la trae. Digamos, no cada jugada que toca fuego es gol, porque pues, no está en ese nivel denigrisesco, que cuando la traía hasta el rebote más loco le entraba, pero... pero sí, sí la trae y está volviendo a ser decisivo con su equipo, ¿no? Esta vez mete gol al minuto 80 en el triunfo del Feyenoord 1-0 contra el Utrecht en la Copa Holandesa. Con eso le da el triunfo. Además, el pase es de Danilo. Normalmente se estaban alternando. Cuando jugaba uno, no estaba el otro. Danilo fue titular durante casi toda la temporada. Jiménez ya le arrebató el puesto. Y ahora el puesto de Santi está tan firme que incluso cuando hacen cambios no lo sacan a él, sino que sacan a alguien más para que entre Danilo y jueguen con dos puntas. Así que creo que, bueno, pues es una extraordinaria noticia. Tenemos a un jugador que está bien enchufado en Europa, haciendo goles, demostrando, y que también podría, no en este momento, pero podría irse un equipo más grande pronto, ¿no? Es complicado para los jugadores de la liga holandesa de ofensiva tener incidencia rápido en otros clubes. Hay innumerables, pero innumerables ejemplos de centros delanteros que triunfaron en la liga holandesa y que fracasaron terriblemente en otras ligas, ¿no? Entonces hay que tomarlo con calma. Santi tiene que mantener su desarrollo. Yo no soy para nada partidario de que salga todavía del Feyenoord. Creo que tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir metiendo goles, tiene que seguir acostumbrándose a la élite. Pero sí, la verdad, por su edad pinta bien. Por su edad y su tipo físico pinta bien, porque tiene 21 años y ya sabemos que la parte más alta, el mejor momento de la carrera del tipo de delanteros que son como Santiago Jiménez, pasa a los 20, entre los 27 y los 32 años, ¿no? Entonces tiene 6 años para seguir construyendo hacia arriba y, bueno, y llegar a ese mejor momento que, bueno, pues si llega y si se mantiene en esta trayectoria ascendente, va a ser muy bueno y puede convertirse en el jugador más decisivo que tenga el fútbol mexicano en su generación, ¿no? ¿Quién hubiera dicho hace 2 años? Nadie consideraba a Santiago como el jugador más importante ni como el 9 más importante, ¿no? O sea, todos nos íbamos con la finta de JJ Macías, que había arrancado con muchísimo poder. Lamentablemente, pues ya sabemos lo que le ha pasado a Macías con sus lesiones de rodilla, pero por lo menos Santiago se mantiene y se mantiene muy bien. Ojalá que surja otro 9 para hacerle competencia en la otra generación, porque no se ve cómo, ¿no? Es como nos pasó en algún momento con Raúl. Teníamos a Raúl y a nadie más, se lesionó Raúl y se nos vino el mundo encima. Pues ahora, pues parece que eso es lo que va a pasar con Santiago, y ojalá que surja otro futbolista que bueno, pues que le pueda hacer competencia, por así decirlo, o por lo menos que ser un suplente de calidad, ¿no? Sí, ya sé que me dirán que Henry Martín, sí, pero bueno, Henry Martín tiene 30 años, ¿no? O sea, no es que vaya a llegar al Mundial en un gran momento. Pero bueno, en fin, ya está. Pues los voy a dejar con Luis, no tengo idea de lo que vaya a hablar, así que pues ya les dirá él. En su momento, pero por lo pronto yo ya me voy y soy Martín del Palacio, y mi Twitter es @martindelp. Ya Luis les dirá el resto del comercial con el Twitter de Desde el Bar y con el Telegram y toda la historia. Venga, chao.
Pues yo quería hablar de la derrota del Tottenham en la FA Cup ante un equipo de segunda división, el Sheffield United, pero pues supuse que eso le iba a entristecer al pobre de Martín, que es un gran fan de los Spurs, así que no vamos a hablar hoy de la derrota de los Spurs, sino mejor de la victoria de un legendario ícono del Arsenal, y mía, de hecho, también, por los cambios que se proponen para las reglas del fútbol, que incluyen uno que tanto Don Arsène Wenger como yo, cada uno en su trinchera, hemos estado impulsando por un largo rato, que es la regla del fuera de juego. Como la mayoría de ustedes saben, supongo, ahora mismo basta con que el delantero esté un centímetro adelantado del segundo defensa, que, bueno, o el primero, el segundo me refiero al portero, pero ya saben ustedes cómo es el asunto, pues con que estés ligeramente adelantado, te marcan en fuera de juego. Y claro, con la existencia del VAR y la tecnología que hay en estos momentos, pues se ha vuelto esto un anular goles a diestra y siniestra, porque, bueno, pues la tecnología permite mostrar cuando cualquier atacante está eso, ¿no?, mínimamente adelantado. Así esto no le dé una ventaja real en la jugada. Y el cambio que yo he comentado varias veces, tanto en este programa como en Twitter, es que yo creo que la regla tenía que estar redactada al revés. Que sea, que baste que el jugador atacante esté apenas en línea, aunque sea por un centímetro, con el defensor, con el segundo en este caso, para que cuente como posición legítima, tal como pasa en el gol, ¿no? Que tiene que cruzar el balón por completo. Y si falta tantito, pues no es gol. Y me parece que, bueno, eso es algo que tenía que hacerse porque pues el fútbol es un deporte que desafortunadamente en los últimos años se ha vuelto más y más complicado meter goles. O sea, los técnicos se han vuelto maestros de la táctica y el juego defensivo se impone al juego ofensivo. Y bueno, y reglas como la del fuera del juego, como el fuera de juego, combinadas con el VAR, pues hacen aún más complicado el lograr esa ventaja y meter goles. Un argumento que escucho muy seguido es que, pero es que eso le va a dar la ventaja al delantero. Y yo pregunto, y también supongo lo preguntaba Arsène Wenger, ¿y qué? ¿Qué más da que la ventaja la tenga el delantero? El objetivo del fútbol, el meollo del asunto es meter goles, no, que esto quede en cero. Cuando tú compras un boleto para ir a ver un partido, tú esperas ver a tu equipo ganar. Quieres ver que meta muchos goles, no quieres decir, bueno, pues vamos y ojalá quedemos 0-0. Yo no conozco a nadie que vaya a un partido de fútbol deseando ver un 0-0. Yo me divierto mucho más viendo un 3-1, un 4-2, un empate a 3 goles que un 1-0. Y miren que me he comido hasta en partidos muy importantes juegos de 0-0, 1-0 y lo detesto. Pero, y además, no solamente eso es en el tema de que, pues, ¿qué más da? O sea, uno lo ve en otros deportes como se está buscando siempre el favorecer el juego ofensivo, ¿no? El fútbol americano ha cambiado sus reglas una y otra vez en las últimas décadas para hacer más y más factible el conseguir puntos, ¿no? Ahora se consiguen muchas más yardas por aire, se consiguen mucho más touchdowns, los récords de hace 30 años ahora son pues cosa de nada comparado con lo que logran las ofensivas en esta era. Y las defensivas simplemente se van adaptando. Claro, los jugadores defensivos no están muy contentos cada vez que les cambian una regla para dar ventaja a la ofensiva, pero las defensivas se adaptan y las mejores se las ingenian aún para mantener a los rivales en bajas anotaciones, ¿no? Pero bueno, el juego en general se ha hecho más ofensivo, hay más yardas, hay más puntos y también hay más afición. El básquetbol es otro que ha cambiado sus reglas para que haya igual más anotaciones. Yo veía hace unos días, bueno, ya hace unas semanas, el partido en el que LeBron James rompió el récord de puntos de Kareem Abdul-Jabbar y decía, bueno, esto es horrible, no me gusta porque la intensidad defensiva es realmente muy baja. Y también, bueno, porque ahora se ha vuelto mucho más habitual el tirar de lejos, el tirar de tres. Se ha visto que eso produce también más posibilidades de anotar en largo plazo. Y bueno, el chiste es que el básquetbol también se ha hecho un deporte de mucho más puntos que antes, ¿no? Hablamos de que antes de que hubiera reloj de disparo, o sea, había marcadores de 18 a 15, 23 a 21. Eso es décadas, hace muchas décadas atrás. Y bueno, ahora estamos viendo que cada equipo de la NBA promedia 110 puntos por partido o más. De nuevo, a lo mejor hay un poquito de exageración en la forma que se juega ahora. No me gustó mucho lo que vi la última vez. Creo que en playoff es un poquito mejor, pero bueno, también se han cambiado reglas para favorecer el juego ofensivo. En el béisbol, estas semanas que arrancó la temporada, que estaban, o creo que son el sprint training, estaban vueltos locos porque se incorporó un reloj a los pitchers y a los bateadores para que se agilice el juego, que ya no puedan estar tardándose 3 minutos para hacer un pitcheo o el siguiente. Y bueno, eso también, en teoría, podría favorecer más adelante al juego ofensivo, porque ya los pitchers no podrán recurrir 50 mañas para engañar a bateadores, ¿no? Y sobre todo, lo que logrará, se espera, es que agilice el juego, ¿no? Que ya no haya partidos de 3 horas y media solo porque sí, sino que se regrese a un promedio mejor. Y eso también en el fútbol se puede llegar a aplicar con el otro gran cambio de regla que está proponiéndose, que es el de que ya no haya juegos de 45 minutos no efectivos y con compensación que nunca es completamente conocido, o por lo menos claro si se compensó bien o no lo que se perdió. E incluso cuando se compensan 8 minutos, pues resulta que los equipos se las ingenian para perder aún más tiempo. Entonces, bueno, parece que se va a cambiar la regla a que ahora simplemente sean dos tiempos de 30 minutos de tiempo efectivo. Como hay en otros deportes, ¿no? Si hay una falta, se para el reloj. Si hay un fuera de juego, un saque de banda, un tiro de esquina, se para el reloj y se reinicia en el momento en que se cobre la siguiente jugada, ¿no? Bueno, eso podría también ayudar a que se pierda menos tiempo, a que ya no se tenga que estar aguantando a equipos tirando balones fuera simplemente o buscando formas de matar el juego, cortar el ritmo. Bueno, pues si lo cortas, vaya tú, pero de todos modos el juego se va a extender y el tiempo será el que está marcado, que son 30 minutos, ¿no? Yo a lo mejor en ese cambio de regla no, nunca he sido un proponente muy entusiasta, pero sí entiendo también lo que se está buscando, ¿no? El que los partidos sean más activos, de verdadero juego, y no simplemente tomar un gol de ventaja y ahora sí, pues a perder el tiempo y que se acabe esto lo más pronto que se pueda, ¿no? Entonces creo que estos dos cambios de reglas pueden ser para bien, insisto, sobre todo el del fuera de juego. A mí me parecía hace años que ya era necesario. Qué bueno que no es que la FIFA me haya escuchado, más bien escucharon a Arsène Wenger, que era el mayor proponente, pero bueno, estábamos en el mismo campo el ex técnico de Arsenal y yo, y pues parece que ya se va a poder poner en pruebas esto. No va a ser inmediato, me parece que será a partir del 2024 y ojalá que esto se acabe quedando así, porque insisto, muchas veces a la gente no le gusta la idea de cambios de reglas simplemente porque está acostumbrada a las que ya existen, pero esos cambios son para bien, ¿no? En el fútbol creo que es el deporte que más le cuesta aceptar un cambio. Es un deporte que se mueve de repente muy lento en su evolución. Pero, por ejemplo, pues hace 50 años no había cambios en los partidos y ahora los equipos pueden cambiar a 5 jugadores y saben que esto es bueno, pues, para tener a jugadores más frescos, a jugadores también que puedan tomar el lugar de lesionados. Y si la gente que veía el fútbol hace 60 años, 70, se enterara, pues a lo mejor, obviamente con una máquina del tiempo, algunos aún viven, que tienen ya más mayorcitos, pero bueno, si la gente hace 80 años le hubieran dicho, en un futuro va a haber 5 cambios, pues claro, lo habrían visto como una locura. Quienes estamos ahora viendo el fútbol actual, pues lo vemos como algo normal, ¿no? El tema de las tarjetas, el tema también de que el portero no pueda tomar el balón con la mano cuando se lo devuelve un compañero. Son evoluciones que han sido para bien, y creo yo que en este caso la del fuera de juego, que se cambie la perspectiva y el delantero no tenga que estar preocupado por no estar un centímetro adelantado, sino al revés, que sea el defensa el que tenga que poner más de su parte, pues yo lo veo bien. Y creo que ya con eso podemos acabar, porque de hecho este es el segundo programa que grabo. Había yo grabado otro segmento hablando un poco de Santiago, del Tuca y otras cosas, pero ya eso lo podemos dejar para hablar mañana con Martín, cuando por fin estemos en un episodio a dos voces al mismo tiempo. Quizás sea mañana, ya se acabaron mis viajes. Bueno, no se acabaron, pero se pausan por un ratito, creo que también los de Martín, así que nos podrán disfrutar este mes en charlas amenas entre los dos. Me despido dándoles, como pedía Martín, el Telegram del programa, es Desde el Bar Podcast. En Twitter estamos como Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA. Pues gracias y hasta la próxima.